¿Qué tal, Luisma? Pues como siempre, otro capítulo de Saturday's AI. Estoy muy entusiasmada y sobre todo conmovida por el proyecto que tenemos el día de hoy, que es una entrevista con un par de chicos, la primera vez que tenemos a dos personas invitadas en el podcast, que nos hablan sobre la creación de un violentómetro online. Ellos lo que hicieron fue la detección de discursos de odio contra las mujeres utilizando procesamiento de lenguaje natural. Y muy interesante su proyecto. ¿Qué opinas, Luisma?
Sí, ¿qué tal? Hola a todos, AI Fellows, hola Nelly. Pues sí, la verdad que son de estos proyectos que te encuentras y que te ayudan a comprender en qué nos puede ayudar la tecnología, la inteligencia artificial y en este caso concreto, pues la técnica del procesamiento del lenguaje natural para detectar comportamientos que llevan a sufrir a determinadas personas pues violencia, ¿no? En la parte de expresividad y de difusión de ciertos mensajes que a través de esta tecnología pues se pueden detectar, ¿no? Con lo cual, el programa que tenemos hoy con Alejandra y con Iván, yo creo que es muy enriquecedor, ¿no? Como todos los que venimos haciendo, Nelly.
Antes de comenzar la entrevista, Luisma, me gustaría hablarle sobre la importancia de este tema. Según datos de la CEPAL, una mujer es asesinada cada 2 horas en América Latina por el hecho de ser mujer, ¿no? Los países más con las estadísticas más elevadas en este sentido son Brasil y México. Y bueno, pues también no sé si tenías en mente esas estadísticas, Luisma, pero este tema en particular es muy relevante para los países de América Latina.
Sí, yo creo que son datos que yo no conocía en detalle, pero que son relevantes, ¿no? Y ya no solamente en América Latina, sino seguramente en otros continentes a los que no tenemos tanto acceso a la información, como puede ser África, por ejemplo, ¿no? Y también en Europa, donde la violencia de género o machista, como se quiera denominar, pues afecta a muchas mujeres, ¿no? En este caso. Y yo creo que todo aquello que se haga por velar y por ayudar y por recriminar y denunciar este tipo de acciones, pues bienvenido sea, ¿no? Y si eso lo hacemos a través de la tecnología, de la inteligencia artificial en el que trabajamos y que creemos que puede aportar mucho, muchísimo a la sociedad, que ese es el fin también de Saturday's AI, ¿no? El desarrollar proyectos que sean de ámbito social y que afecten positivamente a la sociedad, pues yo creo que muy positivo y que hay que luchar contra ello.
Totalmente, Luisma. Pues vamos a la entrevista con Alejandra y con Iván.
¿Qué tal? Buenos días, AI Fellows. ¿Cómo están? Como siempre, los saluda su amiga Nayeli de Ande y me acompaña, como siempre, Luisma. ¿Cómo estás, Luisma? Buenos días.
¿Qué tal, Nayeli? Pues muy bien. Con ganas de empezar a hablar con nuestros invitados de hoy porque lo que nos van a contar, el proyecto que han desarrollado, yo creo que es muy, muy interesante, ¿no?
Así es. De hecho, bueno, pues les cuento con mucho gusto que el día de hoy tenemos con nosotros a Alejandra Pedrosa y a Iván Galaviz. Ellos vienen a contarnos sobre un proyecto súper interesante y muy relevante para México y Latinoamérica. Ellos crearon una aplicación llamada Violentómetro Online para detectar el discurso de odio contra mujeres utilizando inteligencia artificial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Iván y Ale.
Hola, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí, ¿verdad, Iván?
Sí, sí es. Muchísimas gracias.
Y además, Nayeli, una cosa, que es la primera vez que tenemos a dos invitados juntos, ¿eh?
Sí, muy, muy buen equipo, la verdad. Y pues gracias por estar aquí los dos. Espero que sea una entrevista muy enriquecedora. Es la primera vez que entrevistamos a dos personas. Antes de pasar al tema del proyecto y que nos platiquen sobre este proyecto tan interesante, siempre les pedimos a nuestros invitados que nos platiquen sobre ellos y su trayectoria. Así que bueno, pues ¿quién quiere empezar y a contarnos sobre usted?
Vamos, Alejandra, venga.
Pues yo tengo formación en licenciatura como periodista. Después Y como periodista empecé a tratar con datos para mis reportajes y todas esas cosas, pero me di cuenta que necesitaba hacerlo de una manera ya más especializada o de una manera más efectiva porque lo hacía en Excel. Y fue así que di con una maestría en tecnologías de información y así fue mi salto a tecnologías de información. Ya estando ahí, buscaba yo un proyecto para que fuera como mi proyecto de titulación, pero a la vez me interesaba que me llamara bastante la atención y entonces me traje el bagaje de periodismo del tema social y logré este proyecto. Actualmente trabajo como technical writer en una compañía de San Francisco que tenemos acá en Guadalajara, México, y a la par estoy desarrollando este proyecto.
Muy bien, Iván, te toca.
Yo soy Iván, mucho gusto. Ahora mismo trabajo como ingeniero de software en la misma empresa que menciona Ale. De ahí me reclutó, básicamente. Y pues bueno, mi experiencia con los datos viene desde hace unos años atrás, cuando empecé un internship en el verano en la UNAM, que es una universidad de las más grandes en México, si no es que la más grande públicamente. Y después me pasé al Instituto Politécnico Nacional en el siguiente verano. Todo esto me llevó a hacer un proyecto de conclusión de mi carrera que también está basado en datos, específicamente en el procesamiento del lenguaje natural. Y siempre con más ganas de seguir aprendiendo en diferentes proyectos.
Gracias. Y qué interesante, Alejandra, tu perfil, ¿no? Ahora sí que de estudiar comunicaciones o ser reportera a este mundo de los datos, ¿no? Me imagino que debe haber sido una transición muy, muy interesante para ti específicamente.
Sí, pues primero inició con gusto y motivación y como con pasión, ¿no? Como que iba yo descubriendo ese mundo, pero después claro que topé con pared muchas veces, que no entendía matemáticas discretas. Ya cuando me pasé a estudiar cosas más de algoritmos que necesitaba cálculo o probabilidad, ¿no? No sabía de qué me estaban hablando. Y sí, hubo así días de mucha desesperación, pero bueno, pues poco a poco lo voy entendiendo cada vez más. Y conforme lo entiendo, me gusta. La verdad es que a veces digo, ¿por qué no estudié matemáticas desde un inicio? Pero luego también pienso, ok, es que la parte social también me sirve bastante para saber canalizar todos estos esfuerzos y para saber aplicarnos para cierto impacto.
¿Y cómo surge este proyecto? ¿Cómo os viene esa idea de poder atajar una problemática que no solamente es en el ámbito latinoamericano, sino que es una problemática que ocurre en casi todas las partes del mundo? ¿Cómo llegáis a esa parte de problema y cómo buscáis la manera de resolverlo? Entiendo que ahí el papel también de ese encuentro entre Iván y Alejandra, no sé si os conocíais previamente o fue en la empresa en la que estáis trabajando actualmente donde contactáis. Pero ¿cómo surge esa idea inicial?
La idea viene ya de algunos años. Cuando yo estaba estudiando la maestría, yo sabía que quería algo relacionado con datos porque era lo que yo había hecho de manera rudimentaria antes como periodista, pero no sabía qué. Y conforme me fui metiendo más en el tema, me encontré con que existen las técnicas de análisis de sentimientos, por ejemplo, y dije, ok, yo lo puedo usar. Y sabía que quería algo, aplicarlo a un tema social. De eso también estaba segura porque me interesaba mucho por mi formación como periodista. Y entonces, a la par, siendo reportera, a mí me tocó ir a cubrir algunos eventos o noticias relacionadas con cuestiones de paridad de género o relacionadas con feminicidios, por ejemplo, ¿no? Me tocó ir a visitar familias donde habían sido víctimas de feminicidio, me tocó, por ejemplo, cubrir cuando la tipificación de feminicidio se logró, cuando apenas solo se trataba como un feminicidio, que nos ayuda bastante que ya sea como tipificado como feminicidio. Entonces me fui sensibilizando en esos temas. Además, pues también me tocó vivir, o me toca vivir todos los días, digamos, esta inequidad estructural. Cada vez es menos y cada vez lo discutimos más para tener más oportunidades para las mujeres, pero también me tocó vivir, pues que se desconfiara de mi capacidad o etcétera. Entonces ese era un tema que a mí me gustaba bastante. Y fue así que dije, bueno, si por un lado sé que quiero análisis de datos o minería de datos o ciencia de datos, por otro lado sé que quiero algo de impacto social, y entonces vi que este tema me interesaba bastante y vi la forma de conjuntarlo, y fue así que dije, ok, se puede usar análisis de datos de manera automatizada para un tema relacionado con el género. Y bueno, así yo lo empecé como mi tesis de maestría. En mi tesis de maestría se puede decir que es como una fase 1 en la que solo usando técnicas de análisis de sentimientos hice un lexicón e hice algo de analítica de datos, digamos un análisis exploratorio para ver cómo venían los datos que descargué de redes sociales, y ya en fase 2 es lo que he trabajado con Iván. Ya nos metimos a cosas más complejas, probamos distintos algoritmos para ver cuál nos funcionaba mejor, le metimos más datos y etcétera. De esta segunda fase, a lo mejor Iván nos puede platicar un poco más en cómo va el proyecto.
Sí, sobre todo yo creo, Iván, eso, ¿cómo surge también ese match, ¿no? Entre Alejandra y tu caso, y tu persona, y qué se te pasa por la cabeza cuando Alejandra te plantea este reto, ¿no? Porque también es un reto el poder atacar una problemática de este tipo, ¿no?
Sí, muy interesante y muy curiosa la forma en la que terminé participando en este proyecto. A principios de año, si mal no recuerdo, como en febrero, Alejandra dio una plática para la Universidad de Guadalajara. Y la plática era precisamente acerca de cómo el discurso de odio está presente en medios digitales y enfocadísimo en las mujeres. Esta plática, por una razón u otra, se terminó dando dentro de la empresa donde trabajamos. Y justamente ahí es donde me interesé bastante por el proyecto. Unos meses después, Alejandra y yo, por azares del destino también, participamos en Saturday's AI, en la edición de Guadalajara, y nos tocó dentro del mismo equipo. Y cuando se estaba terminando ese proyecto, ella me invitó a ser parte de otro proyecto, que era precisamente el violentómetro online. Y con eso ya fue como consolidamos el equipo. Básicamente, es un problema al que yo ni siquiera estaba consciente hasta que ella dio la plática. Ahí fue cuando ya, digamos, como decimos en México, me cayó el 20 de qué tan grande era este problema, ¿no? O sea, era algo que yo veía en las redes sociales todos los días, pero pues ni al caso sabía qué tanto afectaba a las mujeres. Y ya hasta que Alejandra dio estas pláticas fue cuando realmente todo cobró sentido. Decir, oye, pues esto no está para nada bien, hay que hacer algo para intentar disolverlo de alguna forma.
Wow, increíble. Increíble cómo hicieron match, y muy bien, Iván, por como tú dices, ¿no? Que te cayó el 20 y que decidiste apoyar a Alejandra en este proyecto. Y bueno, nos gustaría también que nos platicaran cómo ha sido este proceso y sobre todo cuáles son los retos más grandes que han enfrentado desarrollando este proyecto, tanto a lo mejor socialmente hablando sobre cuáles han sido los principales descubrimientos que se han hecho, y también el tema de desarrollo, ¿no? ¿Cómo ha sido para ustedes esa colaboración?
Pues podemos dar cada uno. Creo que cada uno hemos tenido retos diferentes y les podemos platicar. Bueno, también quisiera comentar que cuando nos unimos Iván y yo, a la par también se unió otra compañera en el equipo, se llama Liliana Vadillo, y ella es data scientist en la empresa en la que trabajamos también. Entonces, digamos que actualmente el equipo Somos tres personas, pero bueno, ella no nos pudo acompañar. Y bueno, de los retos, yo creo que hay retos tanto en la parte técnica como en la parte social. De los retos de la parte social, con todo y que cada vez hay más discusión sobre estos temas y nos damos más cuenta, porque incluso yo antes ni siquiera me daba cuenta de muchos estereotipos que afectaban al género femenino y yo los reproducía, ¿no? Y ni cuenta me daba. O con mi forma de hablar también, relacionaba a lo mejor a lo peyorativo con el género femenino y ni cuenta me daba. Entonces, conforme nos vamos informando más, nos van cayendo más veintes, como dijo Iván, y estamos más al pendiente. Pero no todas las personas pues tienen esta preocupación por cambiar su paradigma. Entonces, muchas veces me ha tocado que me he encontrado con personas que desacreditan este tema porque simplemente ni siquiera lo ven o porque están en contra, desde su perspectiva, no vale la pena visibilizar la violencia contra las mujeres, porque quizá para ellos o para ellas no existe. Y incluso ya ha habido como hasta ataques, ¿no? De no sistemáticos, ni hostigamiento, ni algo así, pero a veces que anunciamos este tema, sobre todo en redes sociales, pues memes y salen así comentarios que pónganse a hacer otra cosa o que no sé qué. Entonces, creo que sí nos falta, si de por sí nuestro proyecto está tratando de erradicar algo que es una violencia verbal contra la mujer, a veces nuestro proyecto ha sido parte o blanco de esta violencia verbal contra la mujer. Y no sé si a lo mejor Iván nos puede ayudar a platicar sobre los retos técnicos.
Sí, claro. Cabe mencionar que tuvimos bastantes. En las primeras sesiones donde nos juntamos a hacer lluvia de ideas, a final de cuentas no salieron muchas cosas hasta que nos decidimos contactar con alguien que fuera experto en el tema. Curiosamente, esta persona, la primera que contactamos, se llama Lía Vega. Lía Vega, si mal no recuerdo, también es mentora de Saturdays AI. Y de la plática que tuvimos con ella fue donde partió nuestro primer encaminamiento hacia la solución que tuvimos al final. Empezamos con, bueno, primero que nada, la data ya la tenía Ale, ya había recolectado en los tiempos en el que se hizo el lexicon para su maestría, ya había recolectado algunos comentarios de Facebook bastante enfocados en distintas publicaciones. Quizás Ale nos puede especificar un poquito más adelante, pero de esos datos partimos a recolectar más datasets de otros lugares distintos. También dimos con un dataset muy interesante que fue utilizado para un, digamos, no sé si decirle congreso aquí en México, donde estaban tratando de identificar la cantidad de agresividad que había en los comentarios. Con todo eso ya pudimos empezar a utilizar bastante diferentes técnicas. Por ejemplo, probamos con Back of Words al principio. Después lo intentamos combinar enneagramas al análisis y después esto lo pasamos a diferentes clasificadores. Empezamos por regresión lineal, no dio buenos resultados. Naive Bayes también, como que tampoco funcionó. Hasta que dimos con Random Forest Classification. Ahí fue cuando ya obtuvimos los resultados finales que logramos presentar unos meses después y con lo que estamos partiendo para seguir con la siguiente fase del proyecto.
O sea, prueba y error muchas veces, ¿no? No se da con la tecla en el primer momento. Y con respecto a esto que dices, Iván, también, ¿cuál es la trascendencia actual y la aplicación del proyecto? Es decir, ¿este proyecto está en una fase de aplicación real, en fase de producción? ¿Es algo que habéis trabajado de manera experimental, pero que esperáis poner en práctica?
Sí. Justamente ahorita está en fase experimental. Los resultados que nos arroja el clasificador no son tan convincentes todavía como para ponerlo, digamos, dentro de una empresa y que detecte el discurso de odio dentro de los mensajes de la misma. Todavía tenemos mucho que abarcar para llegar hasta ese punto, pero afortunadamente, como lo hicimos desde el principio, nos da la puerta para llegar a ese paso muy rápidamente, solo con unos pequeños cambios en lo que ya tenemos.
Muy bien. Y otra pregunta también en cuestión del desarrollo del proyecto sobre la obtención de información, Alejandra. Te enfocaste en obtener información, me imagino, bueno, en el idioma español. ¿Y en qué zona en particular? ¿Solamente México, algún estado en particular? ¿O cómo fue que segmentaste esa georreferenciación?
Bueno, pues el propósito principal es que de verdad ayude a la prevención, detección y por consecuencia la erradicación de la violencia verbal contra la mujer o el discurso de odio contra la mujer que tiene lugar en Internet. Ahora, los cómos todavía lo estamos definiendo. Hasta ahorita tenemos un prototipo de una aplicación web en donde hay una cajita de texto, metes el texto y te da el resultado de la clasificación, de que los números de cuánto porcentaje de odio tiene ese texto. Pero realmente pues sí estamos buscando mejorar nuestro algoritmo, mejorar los resultados, y para eso nos estamos planteando buscar más datos, porque tenemos, como platicó Iván, tenemos dos datasets combinados que de alguna manera tienen una naturaleza distinta. Queremos ver si, además de que le agregamos más datos, también los enfocamos a solo datos de una sola red social, por ejemplo, los comentarios, me refiero. Queremos irnos ahora a cosas más complejas que nos ayuden con Natural Language Processing. Estamos viendo Transformers, pero apenas es algo que vamos a meternos. Por ahorita lo tenemos en Machine Learning. Es una de las soluciones que nos estamos planteando para mejorar. Y después, la usabilidad. O sea, pensamos si lo seguimos como plataforma web, con esta cajita de texto, mejorar el UI, a lo mejor como un plugin podría ser también. Lo que ahorita todavía no decidimos es si, por ejemplo, nos enfocamos en usuarios finales para que lo usen, a quien le interese ver qué tanto un texto tiene discurso de odio, o si lo distribuimos de alguna otra manera, o si lo mantenemos para el campo de la academia y la investigación. Es algo que muy seguido lo hablamos y estamos viendo conforme avance hacia dónde va a ir, pero la idea es que sí ayude a la erradicación de la violencia.
Antes de que pregunte Nayeli, siguiente pregunta, ¿utilizáis alguna técnica de web scrapping sobre las redes sociales o no? ¿Utilizáis otro tipo de técnicas?
No tuvimos que recurrir a web scrapping en este caso. Hubiéramos tenido que si hubiéramos descargado más datos de Facebook, por ejemplo. Pero como Ale ya tenía estos datos desde antes, no hubo necesidad. Básicamente solo nos metimos directamente a las APIs de los servicios. Y como comentábamos, el otro dataset que nos encontramos ya estaba limpio. O sea, eso fue una ayuda muy grande. Pero quizás en futuras instancias del proyecto es probable que sí tengamos que utilizar
Web Scrapping. Ok, increíble. Bueno, sí tenía como esta duda de si solamente había sido en México, pero veo que, bueno, tiene una trascendencia internacional, ¿no? Este proyecto, por eso es hacer. Entonces, bueno, padrísimo. Y entrando en detalle, ya nos comentabas como qué objetivos tienen, ¿no?, acerca del proyecto. Pero específicamente, si te preguntaban, bueno, Alejandra, Iván, ¿cómo ven este proyecto en algunos años, en algún tiempo? ¿Qué es lo que nos dirían? ¿Cómo lo visualizan la usabilidad, la trascendencia de esto?
Quizás para dar mi punto de vista primero, yo sí lo veo como un plugin en el mejor de los casos, incluso una integración con algo ya existente como Grammarly o algo así, para que pongan un poco el foco en la población de que este problema existe. Y no solo existe, pues, en México, ni en el idioma español, obviamente, sino que está presente en todos lados. Entonces, al mismo tiempo de estar escribiendo, puedes irte haciendo la idea de que a lo mejor lo que dices no está del todo bien y puede mejorar de cierta forma. En el ámbito académico, creo que lo que estamos presentando como solución no es innovativo, pero sí puede generar más recursos de alguna u otra forma, por ejemplo, en el mediano plazo, diría yo.
Excelente, muy bien, Iván. Y bueno, Ale, ¿tú cómo es que ves este proyecto? Esa trascendencia del plugin, ¿no? Como dice Iván, ¿cómo te lo imaginas o cuál crees que pueda ser esa trascendencia?
Pues justamente es algo que me sigo preguntando porque personas que han conocido nuestro proyecto incluso nos han dicho que se pudiera sacar un producto comercial de esto, ¿no? Pero realmente no es algo que hemos definido, porque también nos gusta bastante pues mantenerlo como ahora, por ejemplo, abrirlo. Ya lo tenemos en un repositorio de GitHub, lo que vamos haciendo lo vamos subiendo, solo que el segundo dataset que conseguimos ese es privado, es de unos investigadores. El dataset se llama MEX-A3T, entonces es privado, no podemos abrirlo como tal, pero yo creo que sí. Sí va más en el sentido del aporte y de hacerlo software libre y que sobre eso las personas pues lo usen, lo reutilicen y vayan sumándole. Respecto a, tomando en cuenta que el objetivo final es ayudar a la erradicación de la violencia, creo que más adelante, cuando estemos en alguna etapa de diseño de producto o diseño y que chequemos cosas de usabilidad, pudiéramos definir con cuál formato este proyecto va a alcanzar mejor su objetivo. Puede ser el plugin, puede ser la plataforma, no sé, aplicación móvil, aunque no lo creo como tal, pero pudiéramos definirlo después.
Perfecto. La verdad que yo creo que la aplicabilidad de la solución puede tomar formas diversas, ¿no? Y lo importante es que gracias a Saturdays, Alejandra e Iván tuvieron la oportunidad de conocerse y de hacer equipo en uno de los grupos y ese impacto social que pretende Saturdays también está ahí presente, ¿no? Y dicho esto, como os decía Nayeli, el tiempo del podcast es limitado. Sí me gustaría que dentro de vuestra experiencia, participando en Saturdays, pero también viniendo de dos ámbitos de conocimiento distintos, ¿qué recomendaciones podríais hacer a aquellos IFLUs que nos están escuchando o personas que están escuchando este podcast? ¿De qué manera acercarse a esta tecnología y de qué manera poner en valor el mundo de los datos para ofrecer soluciones, ¿no? En el caso de Ale, decía que la gente viene de un ámbito como el de la comunicación, el del periodismo, Iván viene de un ámbito más, lógicamente, técnico, pero eso, ¿qué recomendaríais a las personas para poner en valor este mundo del dato y ofrecérselo a la sociedad?
Bueno, pues de entrada, tomando en cuenta que estamos generando datos todo el tiempo, también lo cierto es que tenemos una oportunidad muy grande en los datos públicos, ¿no? Porque en el sector público, por cuestiones de transparencia gubernamental, los datos son de todos y hasta podemos exigirlos. Entonces, yo recuerdo que cuando estaba, yo descubrí los datos gracias a estas cuestiones de datos de gobierno y transparencia gubernamental, pero recuerdo que quienes estábamos ahí tratando de conseguir datos éramos generalmente periodistas o personas que seguían en el gobierno. Y entonces hace falta que cualquiera, científicos de datos, programadores, aprovechemos que están ahí todos estos datos que podemos usar para, a fin de cuentas, ofrecer soluciones públicas, porque si estamos usando datos públicos van a ser soluciones que van a impactar a toda una población. Entonces podemos aprovechar.
¿Qué cuentas, Iván, al respecto?
Sí, justamente lo que dijo Ale, me gustaría resumirlo en una frase. Básicamente, a mí me gusta pensar que no hay que tenerle miedo al fracaso. Del fracaso aprendemos un montón y de las victorias, pues no mucho realmente. Para las personas que vienen de un pact más tecnológico como yo, pues esto también aplica. ¿Por qué? Porque yo de estas cosas, la verdad, pues es que no vi mucho en la carrera. Tuve que irme metiendo por mi cuenta al mismo tiempo. Si todo está disponible, pues ¿por qué no usarlo? Y ya lo que venga después, pues sea bueno o malo, siempre es aprendizaje para ti.
Qué bien. Pues muchas gracias, Iván y Ale, por vuestras opiniones. Nelly.
Sí, muchísimas gracias. Y bueno, muy, muy relevante lo que nos dices, Iván, esas recomendaciones. Y antes de irnos y de despedirnos, también me gustaría invitar a los que nos están escuchando a que los ayuden, ¿no? O sea, me imagino que estos textos que ingresan dentro de su plataforma son para entrenar a su algoritmo. Entonces, sí me gustaría invitarlos a que estén también al pendiente de cómo va evolucionando. Y antes de despedirnos, quisiera saber en dónde pueden encontrarlos, cómo los pueden ayudar y las personas que quieran seguir este recorrido y este camino de esta solución tan relevante, que también puedan acompañarlos en el proceso y se puedan sumar de alguna forma, ¿no?
Tenemos un repositorio en GitHub e hicimos un artículo en Medium. En ese artículo explicamos todos los detalles del dataset, del proyecto, los algoritmos que usamos. Y en ese artículo tenemos link al prototipo y link al repositorio en GitHub. El artículo lo encuentran como Detecting Gender-Based Hate Speech with Natural Language Processing. Y a partir de ahí, en ese artículo, bueno, podemos ir a los distintos links de los recursos que hemos generado. El repositorio, Iván, ¿recuerdas cómo quedó el nombre?
Sí, simplemente si buscan violentómetro online, GitHub, debería de aparecerles.
Muchas gracias, Iván y Ale, por todo lo que nos habéis aportado en este proyecto, sobre todo vinculado con la violencia de género, algo que, como dijimos al principio, está presente no solo en Latinoamérica, sino en España, en Europa, en muchas partes o en todas las partes del mundo, y lógicamente algo que debemos luchar y ayudarnos, si puede ser, también en la tecnología porque suceda lo menos posible, ¿no? Así que nada, muchas gracias.
Gracias y felicidades por esa iniciativa. Y bueno, pues a seguirla adelante. Y vamos a dejarles en la descripción del podcast el link al artículo de Medium y también al GitHub para que estén ahí al pendiente y los ayuden con este proyecto, pongan algún granito de arena, ¿va? Pues muchísimas gracias por su tiempo y por esta información tan valiosa.
Al contrario, muchas gracias por su invitación.
Muchas gracias a todos.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Ella y Pelos, por sintonizarnos en un capítulo más de Saturdays AI. Como siempre, no olviden dejarnos sus comentarios diciéndonos qué temas les gustaría que tratáramos en este subpodcast, a quién les gustaría que entrevistáramos y también, como siempre, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nuestro sitio web en saturdays.ai. Nos encuentran en Twitter. Ya tenemos TikTok, Luisma.
Ah, sí, 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 tenemos TikTok. Bueno, tendremos que hacer algo ahí, Nelly, yo creo, ¿no?
Así es, sí, que nos conozcan también haciendo algún tema. Yo creo que próximamente vamos a lanzar un videito por ahí. Y bueno, invitarlos también a que estén pendientes del calendario. Se viene ya, Luisma, el demo day de la edición de la TAM. Muy emocionados por eso.
Muy bien, pues tendremos que difundir, ¿no? También por aquí, por estos lares, por Europa, por España.
Sí, totalmente, muy buenos proyectos. Pues invitarlos a que estén ahí al pendiente y a que nos sintonicen y nos sigan en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente podcast.
Venga, nos vemos. Hasta pronto.
Hasta pronto.